XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Percival Lowell provenía de una familia adinerada de Boston y se graduó con distinciones en matemáticas de la Universidad de Harvard en 1876. En 1894, Lowell se desplazó a Flagstaff, Arizona, donde financió y construyó su observatorio astronómico. Lowell fue, en Estados Unidos, el principal defensor de la existencia de los canales de Marte de origen artificial. Había recogido esa idea de las observaciones y dibujos de Giovanni Schiaparelli, un astrónomo italiano de gran prestigio que había anotado la palabra canali en algunas estructuras alargadas de la superficie del planeta. Lowell se interesó en el tema y pasó varios años observando la superficie de Marte y realizando multitud de dibujos de su superficie. Expuso sus observaciones y teorías en tres libros: Mars, 1895, Mars and its Canals, 1906, y Mars as the Abode of Life, 1908. Gran parte de la iconografía popular de los marcianos como extraterrestres prototípicos proviene de las obras de Lowell sobre los canales de Marte y la necesidad de una civilización avanzada capaz de extraer el agua de sus polos y llevarla a las regiones ecuatoriales menos frías. A medida que Lowell se fue quedando solo como defensor de la idea de canales marcianos, su prestigio científico, bien establecido anteriormente, se fue hundiendo poco a poco. Finalmente, incluso Lowell tuvo que rendirse a la evidencia. Los canales artificiales de Marte no existen. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 754 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 24 de abril del año 2018. En esta ocasión tenemos un 2x1. Vamos a hablar acerca de la vida y obra de Percival Lowell. Ya escucharon un poquito acerca de este astrónomo americano de principios del siglo pasado, finales del antepasado. Eso sería en la primera parte del programa. Y la segunda vamos a hablar acerca de George Ellery Hale, otro astrónomo norteamericano famoso. Entre ambos, pues cada quien tuvo su contribución importante a la astronomía hace un poco más de 100 años. Entonces vamos a hablar acerca de ellos, qué fue lo que pasó. Un programa de biografías. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro teléfono aquí en cabina de Radio DEM, estamos en vivo, es el 81-83-36-4203. Si nos quieren mandar alguna pregunta o alguna sugerencia de tema o con lo que gusten. También lo pueden hacer por nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden hacer lo mismo a través de la cuenta de Facebook. Tenemos una que se llama Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden seguir en Facebook. Anunciamos los programas de radio. El programa lo grabamos en vivo y lo ponemos a disposición de todo el mundo en formato de podcast para que lo puedan disfrutar en el formato que deseen, cuando lo deseen. Tenemos ya más de 350 programas. Ya casi la mitad, creo, de los programas son en podcast. Y la otra mitad, pues, son del año 2000 y no los tenemos más que en cassette y no todos. Y también tenemos una página de Facebook, es obsesionporelcielo.net, también todo con minúsculas y sin acentos. Ahí pueden encontrar ligas a los podcasts de los programas también, y también pueden encontrar los cuatro audios que tenemos: un paseo por el cielo, una para cada estación del año, y estos audios los guiarán en la observación nocturna de las estrellas. La idea es que los escuchen mientras están viendo el cielo y los guiarán. Esa es la idea. Les enseñarán las constelaciones, la mitología, y hablará de los objetos que encontramos dentro de estas constelaciones. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es 2x1, las biografías de Percival Lowell y de George Ellery Hale. Pero eso será después. Primero vamos a empezar con las secciones informativas de costumbre, y aquí tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
La compañía Airbus ya tiene listo un modelo del carrito ExoMars de la Agencia Espacial Europea que explorará Marte en busca de vida a partir del 2021. El primer modelo será empleado para pruebas, durante las cuales se someterá a condiciones extremas. Otro modelo permanecerá en la Tierra para ensayo de procedimientos o software de contingencia durante la misión. La agencia tiene programada una reunión en mayo 8 para revisión crítica del diseño. Les mantendremos informados.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. The SpaceX Falcon 9 carrying tests. A planet-hunting spacecraft that will search for new worlds beyond our solar system.
Así fue el lanzamiento del cohete Falcon 9 con la nave TESS para su misión de 3 años. TESS buscará planetas a menos de 300 años luz de la Tierra por el método de los tránsitos. Se cubrirá un área de 50 veces mayor que la ya finalizada misión Kepler.
Robin Canop y Julian Salmon del Instituto de Investigaciones del Suroeste creen que las lunas marcianas, Phobos y Deimos, no son asteroides capturados como muchos piensan. Postulan que se formaron en una colisión de un objeto del tamaño de un planeta enano con Marte, un proceso análogo al que se cree formó nuestra propia luna. Respaldan la conclusión con simulaciones de alta resolución de impactos de masas protoplanetarias.
Se han identificado restos de 3 supernovas con el instrumento GES en Namibia. Las observaciones ayudarán a entender el origen de los rayos cósmicos y de los destellos de rayos gamma.
Farhan Naibi de la Escuela Politécnica Federal de Lausana y otros han estudiado los restos de los meteoritos de Almata-Sita que cayeron en Sudán en 2008. Identificaron la presencia de microdiamantes que creen solo se pudieron formar bajo una presión intensa. Proponen que esa presión solo pudo ser resultado de que los procesos de formación se hayan dado en el interior de un planeta hoy extinto, del tamaño de Mercurio o Marte.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Sí, escucharon bien. estamos ahora, el verdadero reporte del cielo ahora va a ser mensual. Vamos a hacer unos pequeños cambios aquí en Obsesión por el Cielo y vamos a introducir otras secciones mensuales. Entonces ahora el verdadero reporte del cielo va a ser para mayo del año 2018. Entonces, como siempre, estamos en el horario de verano del centro de México, hora universal menos 5 horas. Y vamos a empezar desde el domingo 29, que tenemos la luna llena. Entonces, tantito antes de mayo, vamos a empezar el mayo con luna llena. Esa es a las 7:58 de la tarde. También el domingo 29 es cuando Mercurio está más alejado del Sol, lo que llamamos su elongación máxima. Y lo podemos ver pues un poquito, digamos, separado del Sol en la madrugada antes de que salga el Sol. ¿Qué es lo que pasa durante el mes? Bueno, el viernes 4 tenemos primero las fases lunares. Como esta es la primera vez, ando un poquito desorientado. Voy a formar eventualmente una forma de platicar de esto un poquito más coherente. Pero bueno, empezamos con las fases lunares. Luna llena el domingo 29. Cuarto menguante el lunes 7. Después tenemos una luna nueva el martes 15. Y cuarto creciente el lunes 21 de mayo. Entonces, este mes vamos a pasar de luna llena al inicio del mes, cuarto menguante, luna nueva a mediados de mes, cuarto creciente ya casi terminando el mes, y vamos a terminar con luna llena el martes 29 de mayo. Entonces, este mes de mayo, si lo quieren ver así, vamos de luna llena a luna llena, pero así, luna llena a luna llena. También la luna está cerca de algunas estrellas. El viernes 4 de mayo va a estar cerca de Saturno en particular. No es una estrella, pero bueno, va a estar cerca. El miércoles 16 y el jueves 17 tenemos que la luna tiene conjunción. El miércoles 16 la luna está en conjunción con Aldebarán, Alfa Tauro. El jueves 17 está en conjunción con Venus. Está a 5 grados al sur de Venus, y se acordarán hace un par de semanas, la semana pasada más bien exactamente, la luna estuvo cerquita de Venus también, se veían ambos hacia el oeste, muy bonitos, uno al lado del otro después del atardecer. Y el lunes 21 también tenemos que la luna está en conjunción, pero esta vez con Leo, con Regulus, la estrella más brillante de Leo. Y además, con lo que respecta a planetas, pues Júpiter está en oposición. ¿Qué quiere decir? Que está el Sol, la Tierra y Júpiter, más o menos en línea recta. Y desde nuestro punto de vista de la Tierra, pues lo vemos a la medianoche en la parte más alta del cielo. Lo vemos toda la noche, desde el amanecer hasta el atardecer. No, desde el atardecer hasta el amanecer, toda la noche. Y también es cuando está más cerca de la Tierra. Esta es la mejor época para observar a Júpiter. Así es de que búsquenlo en Libra. Es una estrella muy brillante en la constelación de Libra. Libra está enfrente del Escorpión. El Escorpión es una de esas constelaciones fáciles de identificar. Están hacia el sur, aquí en México más o menos, viendo hacia el sur, a la medianoche aproximadamente, un poquito antes de la medianoche. Y sí parece un escorpión, tiene hasta su colita con el aguijón. Bueno, esa es la constelación anterior. Las Libra antes eran las tenazas del Escorpión, pero se las cortaron y formaron una nueva constelación, la de las balanzas, la constelación de Libra. Como decía, en México no se eleva mucho, unos 45, 50 grados arriba del horizonte sur en su parte más alta, pero pues se puede ver toda la noche. Y también podemos con telescopio ver las bandas oscuras de Júpiter, las zonas blancas, las cuatro lunas galileanas son las que más llaman la atención, cambian constantemente de posición. Si uno observa Júpiter y lo observa 15 minutos después, se va a notar que ya se movieron un poquito las lunas. Es muy bonito ver las lunas en acción en Júpiter. Pero bueno, el Sol se oculta a las 8:20 más o menos este mes, a las 9:45 ya está oscuro. Venus, como decíamos, se ve en el atardecer muy brillante después de que se oculta el Sol, y está en conjunción con la Luna el jueves 17, hay que poner atención con eso. Entonces Venus se ve en el atardecer, Júpiter toda la noche. Después está Saturno y Marte, ambos en Sagitarios. Saturno viene primero, sale a las 11:25 de la noche, se oculta a las 4:45 de la madrugada. Es de color amarillo. Está detrás de del asterismo, que lo conocemos como la tetera, que es literalmente una tetera para calentar agua o servir té o lo que sea. Está detrás, Marte sigue un poquito más atrás y es más de color anaranjado, un poco más brillante que Saturno. Vamos hacia conjunción, entonces digo conjunción, oposición de Marte con la Tierra dentro de un par de meses. Así es de que vamos a ver cómo se abrillanta cada vez más Marte. Entonces pongan atención, después del Escorpión viene Sagitario y tenemos a Saturno y Marte en esos lugares. Y Mercurio se ve muy muy abajito en el este antes de que salga el Sol. Eso nada más a principios de mes. Ya después se esconde, está cerca del Sol y no lo vamos a poder ver. Principios del próximo mes ya lo veremos en el atardecer. Y este mes el Sol empieza a amanecer como a las 5 y media de la mañana aquí en Monterrey. Y el Sol sale como a las 6:55 de la mañana. Más o menos 10 minutos ahora, como estamos hablando acerca del reporte mensual. Y pues bien, estos son los eventos interesantes para ver para mayo. El siguiente programa vamos a tener una sección diferente en lugar de este reporte del cielo, así es de que estén pendientes. Por lo pronto vamos a un pequeño corte y regresaremos con nuestro tema de esta semana, las biografías de Percival Lowell y de George Ellery Hale.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El Observatorio Lowell es un observatorio astronómico situado en el pueblo de Flagstaff, Arizona, y es uno de los observatorios más antiguos de los Estados Unidos. Fue fundado en 1894 por el astrónomo Percival Lowell y dirigido durante un tiempo por su tercer sobrino, Guy Lowell. El administrador actual del Observatorio Lowell es William Lowell Putnam, sobrino nieto del fundador Percival Lowell. El observatorio opera varios telescopios en dos sitios de Flagstaff. Las instalaciones principales, situadas en Mars Hill, al oeste de Flagstaff, albergan el telescopio Clark de refracción de 0.61 metros de diámetro, aunque su papel actual es de herramienta educativa y no de investigación. También situado en el campus de Mars Hill, está el telescopio de 0.33 metros de diámetro, usado por Clyde Tombaugh en 1930, para descubrir el planeta enano Plutón. El observatorio en la actualidad opera cuatro telescopios para la investigación en la estación Anderson Mesa, situada a 12 millas al sureste de Flagstaff, incluyendo el telescopio Perkins de 1.8 metros de diámetro en colaboración con la Universidad de Boston y el telescopio John S. Hall de 1.1 metros de diámetro. En la actualidad, el Observatorio Lowell está construyendo el telescopio Discovery Channel de 4.2 metros de diámetro en colaboración con Discovery Communications Incorporated y permitirá a los astrónomos de Lowell comenzar nuevas áreas de investigación y también realizar proyectos educativos. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, 2x1, las biografías de Percival Lowell y George Ellery Hale. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y ya tenemos a Edgar Armada desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Aquí estamos otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo, y pues desde luego, para todos ustedes, amigos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí otra vez, escucharnos, a veces tenernos paciencia y pues darnos tantas recompensas cuando nos dicen que el programa les gustó o que les gustó algo en particular que, pues a fin de cuentas, pues preparamos para ustedes. Uh-huh. Un saludo también a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que este programa salga al aire en el 90.5 de FM en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, y de que la grabación quede perfecta para ponerlo en podcast un poco más tarde, eso es la medianoche hora del centro de México.
Y también un saludo a los miembros de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Tuve la oportunidad de ir este sábado y encontré varios miembros nuevos que yo conocía que escuchan el programa, pues les mandamos un saludo. Y también a Zaida Paredes, nuestra amiga de las que colaboradora del programa desde hace mucho tiempo, que se comunicó antes del programa con algunas ideas que platicaremos fuera del aire.
Me parece muy bien, un saludo también de mi parte, Zaida. Va a estar interesante la plática, gracias.
Y pues bien, como decía, 2x1, la primera parte hablaremos de Percival Lowell y la segunda parte de George Ellery Hale. Pues bien, empezamos con Percival Lowell. Nació en 1855, murió en 1916. O sea, fue hace 100 años que ya murió. Entonces estamos hablando de esa época, cuando apenas se empezaban a hacer los observatorios astronómicos en el oeste de los Estados Unidos. Es más, el observatorio Lowell, que fue fundado por Percival Lowell, directamente es el primer observatorio que se fundó en una montaña, en un sitio alto, con atmósfera pues un poco más delgada, y más clara y menos turbulenta, para tratar de mejorar pues la resolución o disminuir la turbulencia.
Lo interesante aquí es que Flagstaff sigue siendo, a pesar de que ya es una ciudad de un tamaño decente, sigue siendo un buen lugar para astronomía.
Sí.
Y además es un pueblo bonito. No sé si tú lo conozcas.
No he tenido el gusto, fíjate, desafortunadamente. Sé que está en un lugar relativamente oscuro. Está a 2100 metros sobre el nivel del mar, que está bien para un lugar. Es desértico, baja la humedad, que eso es bueno para la astronomía también. Pero también sé que ahora hay muchas, no sé cómo llamarlas, prácticas New Age que son muy populares en Arizona y sobre todo en Flagstaff. Entonces los científicos tienen que, en cierta manera, aguantar un poco de pseudociencia por todos lados.
Sí, fíjate que Flagstaff está en una zona de transición. Bueno, con respecto a lo de las prácticas estas, pues sí, sobre todo en una población que está hacia el sur de Flagstaff, en la carretera a Phoenix.
¿Tú sí has ido, a propósito? ¿Sí has ido? No te pregunté.
Sí.
Ah, ok.
No, por eso te estoy diciendo que es un poblado que me gusta, ¿no?
Ok.
Pues es, no, la zona desértica está más bien hacia el norte. Hay un volcán extinto, y Flagstaff en sí tiene un clima razonablemente agradable, mucho más fresco que el resto de Arizona, y pues es una zona con bastante vegetación. No es tan desértico, hay bosques de pinos y okay, otros árboles. Pero pues lo importante para nosotros es el cielo y el hecho pues histórico de que la herencia astronómica de la ciudad es debida a Percival Lowell.
Sí, un poquito más de historia de Percival Lowell. Se graduó de matemáticas de la Universidad de Harvard en 1876, y como venía de una familia muy adinerada de Boston, pues la vivía bien. Viajó por Japón y por Asia, por Corea también, después de graduarse, por unos 10 años más o menos, un poco más, estuvo de viaje, pero representando a los Estados Unidos, no me quedó muy claro, no alcancé a leer la biografía de él, pero sí escribió varios libros acerca de la cultura japonesa y la cultura coreana para los Estados Unidos en inglés. Entonces eran de las primeras revelaciones de otras culturas a través de libros. Regresó en 1893 para ser miembro de la, Academia Americana de Ciencias y Artes, y en 1894 era cuando ya había decidido fundar el Observatorio Lowell, y como dijimos, en Arizona, muy lejos de la contaminación, muy lejos, también muy alto en las montañas, para tener mejor, menos turbulencia del cielo, básicamente que las imágenes fueran más claras. Y obtuvo su inspiración astronómica desde joven, leyendo los libros de Camille Flammarion, por ejemplo, El planeta Marte, Le Planet Mars, y también los trabajos de Giovanni Schiaparelli, el director del Observatorio de Milán, le interesaron mucho. Estas observaciones y este libro pues eran sobre Marte, y durante los siguientes 15 años, él estudió al planeta Marte y sus canales. Más que nadie, él popularizó la idea de que los canales de Marte son construcciones artificiales por una raza de marcianos que está en decadencia y que desesperadamente necesitan canalizar el agua que se derrite en los polos hacia las ciudades. Y si vemos los mapas que él dibujaba, hay muchas líneas rectas con muchos nodos que él suponía que eran ciudades, los noditos oscuros, y las líneas rectas pues eventualmente llegaban hasta los polos. Y esa idea se popularizó por todos lados.
Bueno, también creo que ya escuchamos en la cápsula, si fue la que yo creo, porque nada más escuché un pedazo. El problema de los canales lo originó Schiaparelli. Y
sin querer.
Realmente él estaba hablando de cauces de ríos. La cosa es que escribió en italiano y Lowell entendió otra cosa, porque la palabra canali no significa los canales artificiales.
Exactamente.
Que es lo que él entendió.
Sí, fue un malentendido, pero pues él se emocionó mucho y escribió tres libros: el Marte en 1895, Marte y sus canales en 1906, Marte como el albergue de la vida en 1908. Y pues ahora sabemos que los canales fueron una especie de ilusión óptica, que no son reales. En 1960, cuando llegó, bueno, en los 60s, cuando llegaron las naves Mariner americanas a Marte, pues quedó muy obvio de que sí había arroyos secos donde antes había pasado agua, erosiones, pero no había estos canales, no había ninguna civilización, era completamente una ilusión lo que había visto Percival Lowell.
Como tú dices, arroyos, en algunos casos bastante grandes, pero secos y de origen natural.
Exactamente. Entonces, también observó Venus, y en sus observaciones de Venus también veía marcas. Y Venus pues tiene pura atmósfera, no se le puede ver nada de la superficie. O estaba viendo cuestiones transitorias en la atmósfera de Venus, u otra vez estaba viendo algún tipo de ilusión óptica. Muchos especulan, bueno, no muchos, un artículo que estaba leyendo recientemente en Sky and Telescope, que a la hora de que él reducía el tamaño, la apertura del telescopio durante el día para evitar que se calentara el aire dentro del tubo, básicamente evitar turbulencia atmosférica, acabo estaba viendo Venus, o sea, no necesita mucha apertura. Que en realidad lo que hacía es que el telescopio se convertía en un oftalmoscopio, y que lo que estaba viendo él era la reflexión de la retina de su propio ojo.
Sí, exactamente, y de hecho este efecto ocurre con los oftalmoscopios durante un examen del fondo del ojo.
Sí.
Con un oftalmólogo, ¿no?
Pero bueno, o sea, como sea, él se reconoce como la persona que popularizó la ciencia planetaria antes que Carl Sagan. Fue el más famoso popularizador de la astronomía planetaria o de la ciencia planetaria, y sus ideas de Marte, de la civilización marciana, pues inspiraron muchas historias de ciencia ficción, empezando con H.G. Wells y La Guerra de los Mundos. Bueno, no el autor, el del programa de radio, no hay relación. El libro El Planeta Rojo de Heinlein en 1949, y Las Crónicas Marcianas de Bradbury, también más o menos de esa época. Entonces sus ideas han permanecido bastante. Ahora,
y además, una de las de las cosas que nos ha dejado más interesantes, pues es el, además del observatorio Lowell, el telescopio, el de Alvin Clark, el grandote.
Sí, era, para la época era un buen telescopio. Ahora el observatorio Lowell son dos sitios. Uno es Mars Hill y la otra es ahí, Anderson Mesa, creo que se llama. Tienen ya telescopios más grandes. Pero también una de las contribuciones, yo digo, más importantes de Lowell, sin querer queriendo, fue el descubrimiento de Plutón. No lo descubrió él, pero él fue el que inició el proyecto de encontrar al planeta X. El planeta X era un planeta que estaban buscando porque las órbitas de Urano y Neptuno, las posiciones no coincidían con los modelos, entonces pensaban que había un planeta X que perturbaba. Y es más, utilizaron varias cámaras y en 1915, creo, sí, lograron tomar fotografías de Plutón, pero no lo reconocieron como planeta.
Y luego él murió en 1916.
Sí, entonces ya no, pero siguió el proyecto y en 1930 fue cuando Clyde Tombaugh descubrió Plutón.
Desde el observatorio Lowell
utilizado en el proyecto básicamente que Lowell había comenzado.
Irónicamente, para esto no le sirvió su supertelescopio de Alvin Clark, el telescopio gigante que construyó, porque sí, era ideal, estaba diseñado más bien para observación planetaria con un campo visual muy angosto. Lo que se necesitaba realmente para la búsqueda de Plutón era un telescopio que cubriera una gran parte del cielo para poder buscar objetos extraños que se movieran en grandes áreas del cielo y repetir la búsqueda hasta que se encontrara algo que se movió, ¿no?
Sí, y el planeta Plutón, bueno, o planeta enano ahora, ese es otro debate, pues el símbolo es una P, y de la base de la P sale una línea horizontal para formar la L, que son las iniciales de Percival Lowell. O sea, es en honor a él también que el símbolo de Plutón pues se quedó así, como PL de Percival Lowell. Entonces, bueno, eso fue el descubrimiento. Fue accidental, porque resulta que cuando se midió la masa de Plutón, que ya por fin se pudo medir en 1978, cuando se descubrió su luna Caronte, pues se encontró que pues no tenía la masa suficiente.
¿Cuál masa? Muy chiquito.
Muy chiquito, entonces...
Por eso la planeta enano, entre otras cosas.
Diez años, 11 años después, en 1989, cuando el viajero 2 pasó por Neptuno, pudo medir la masa de Neptuno directamente viendo cómo se desviaba la órbita del viajero. Se calculó una masa muy precisa para Neptuno y ya se encontró que los errores en las posiciones de Urano y Neptuno no eran por otro planeta, era porque la masa de Neptuno estaba incorrecta. Corrigiendo la masa ya se arregló el problema y no se necesitaba un planeta X. Pero bueno, ahí tenemos a Plutón gracias a Percival Lowell de forma indirecta.
Pues sí, y como muchas empresas en la vida, lo que uno empieza haciendo no necesariamente tiene los beneficios que uno espera que tenga. Esto le pasó a Lowell. Pero genera otros beneficios inesperados, y esto sucede mucho en ciencia.
Sí, 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 o sea, él estaba buscando marcianos, no los encontró, pero encontró, bueno, su trabajo encontró a Plutón.
Y sus instrumentos, bueno, el observatorio Lowell, como ya hemos dicho, sigue trabajando, y pues... eso es bueno, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, no lo quiera ver.
Y se ha también... esparcido un poco su campo de investigación. Yo, por ejemplo, utilizo algunas de las herramientas que están en la página de internet del Observatorio Lowell para el cálculo de la posición de asteroides. Entonces, para el estudio de asteroides, ellos tienen una página de internet bastante buena que pues se usa frecuentemente, o sea, es parte de lo que ellos están ahora estudiando. Entonces, también en su honor, aparte de la PL de Plutón, hay nombres de cráteres en la Luna y en Marte, están nombrados a nombre de Percival Lowell. Y también recientemente en Plutón, la parte del polo norte, la parte blanca, se le ha llamado la región Lowell, Lowell Region, en honor también a Percival Lowell. O sea, eso es algo ya muy reciente por todo lo que hizo.
Y también, desde mi punto de vista, parte de mi interés en astronomía se lo debo directa o indirectamente a él. porque los libros de mi abuelo con los que empecé a estudiar esto tenían muchas fotos tomadas por Percival Lowell personalmente y sus sucesores en el Observatorio Lowell. Por eso conozco bien los instrumentos de Alvin Clark, uno de los famosos constructores de telescopios de la época, que hizo el telescopio gigante de Lowell. Y pues son épocas pasadas, pero tuvieron una gran influencia en mí a pesar de que no viví en esa época, ¿no?
Sí, si les gusta la historia de la astronomía, estos libros que escribió Lowell de Marte, del Marte y sus canales, o los libros que escribió de Japón, los encontré en internet. Google los digitalizó de enciclopedias y los tienen libremente disponibles al que los quiera bajar en PDF o en Kindle o el formato que sean. Y es interesantísimo leer palabras directas de alguien que vivió hace más de 100 años y lo que se pensaba y cómo se expresaban. O sea, está muy interesante. Es muy recomendado que si les gusta eso, lean algunos de los libros. Yo tuve que despegarme estaba leyendo Marte y sus canales, tuve que despegarme de ahí. Y las fotos también están bonitas, aunque el escaneo no está muy bueno para las fotos, pero bueno.
¿Qué dije? Nada, ¿verdad?
No, nada.
Al estar investigando para este programa, me llamó la atención los libros sobre la cultura japonesa y coreana. Pienso que es un punto de vista diferente al que tenemos ahora de esas culturas.
Sí, es como Mark Twain hablando. Es como Mark Twain hablando de sus viajes. Pero
sí,
bueno.
Me entró la curiosidad y al contrario de lo que yo esperaba, pues ya los puse en mi lista.
Ok, vamos a una pausa y regresaremos aquí ahora hablando acerca de George Ellery Hale. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El telescopio Hale es un telescopio de 5.08 metros de diámetro instalado en el Observatorio del Monte Palomar, en los Estados Unidos, y entró en funcionamiento en el año de 1949 gracias a los esfuerzos de financiamiento de George Ellery Hale. Sus 5 metros de diámetro significaron un hito en la historia de la astronomía, siendo el telescopio de mayor tamaño hasta que, años después, los soviéticos lograron construir uno con un espejo de 6 metros de diámetro, el telescopio Selenchuskaya. Sin embargo, las dificultades para construir espejos macizos de mayor tamaño forzaron a desarrollar otras tecnologías distintas, como los telescopios de espejos segmentados. Gracias a su enorme tamaño, se pudieron medir los espectros y velocidades radiales de gran cantidad de galaxias, haciendo posible que Milton Humason y Edwin Hubble pudieran determinar la ley que rige el desplazamiento de estos cuerpos celestes, midiendo de modo aproximado el valor de la constante de Hubble. Entre sus muchas hazañas, cabe destacar, a modo de anécdota, que en 1982 fue el primer telescopio del mundo en localizar el todavía inerte cometa Halley, bastantes meses antes de que comenzase a activarse y a brillar al emitir gas y polvo. El telescopio Hale continúa siendo usado todas las noches claras para investigación científica por astrónomos de Caltech, del Jet Propulsion Laboratory y de las universidades de California y de Cornell. Está equipado ahora con modernas cámaras infrarrojas y de luz visible, espectrógrafos y un sistema de óptica adaptiva para mejorar la calidad de las imágenes. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las biografías de Percival Lowell y George Ellery Hale. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEN, en vivo junto con Edgar Armada desde la Ciudad de México.
Y también en vivo.
Pues bien, ya hablamos de Percival Lowell, ahora le toca a George Ellery Hale. Nació en 1868 y murió en 1938. Entonces era unos 10 años mayor en general, más o menos, que Percival Lowell, pero más o menos pues son contemporáneos, por eso los puse juntos, porque ambos eran americanos y más o menos contemporáneos, y contribuyeron mucho al desarrollo de los observatorios en el oeste de los Estados Unidos. Mientras que Lowell fue el primero en hacer un observatorio a gran altura, pues George Ellery Hale fundó 4 observatorios, aquí le tengo. El Observatorio Yerkes en 1897, el Observatorio del Monte Wilson, el Observatorio Palomar y el Observatorio Solar Hale, que bueno, ese ya muy chiquito no está operando. Y Yerkes lo van a cerrar, ¿verdad? Ya tuvimos una noticia, me acabo de acordar.
Pues sí, y lo comentamos, y se ganó el premio de la peor noticia de...
Sí, cierto.
Del mes pasado. Por cierto, la semana entrante tenemos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a la mejor y peor noticia. Uh-huh. Nuestro tema va a ser ¿cómo sería la Tierra sin la Luna?
Sí, pero bueno, eso.
Pero volviendo a Ellery Hale, pues sí, lo van a cerrar y eso es triste, sobre todo para si viviera Ellery Hale, porque allí estuvo. Uh-huh. Como dijiste, era de Chicago.
Sí, él era de Chicago también, y una familia pues no tan adinerada como la de Percival Lowell, pero pues sus papás hizo buen dinero haciendo elevadores en Chicago después del gran incendio de 1871. Entonces
le fue muy bien por el incendio, porque tuvieron que reconstruir todo y pues claro, comprar un montón de elevadores.
Exactamente, y pues tuvo la oportunidad de ser educado en las mejores universidades. Desde joven se interesó mucho en la ciencia, en la óptica. A los 14 años ya había construido un telescopio y su papá le regaló un telescopio refractor usado de Alvin Clark también. O sea, para que veas, es como si ahorita, no sé, te regala tu papá un Ferrari.
Sí,
aunque sea de segunda mano, pero es un Ferrari.
Sí. De hecho, yo creo que un telescopio de Alvin Clark de segunda mano funcionaría mejor que un Ferrari de segunda mano.
Pero bueno, y con eso tomaba fotografías y hacía observaciones desde joven. Pero no nada más era así un geek, así un nerd que le gustaban también le gustaban mucho las actividades exteriores, nadar, correr, bicicleta, era muy deportivo. También leía mucho, en particular le encantaba Jules Verne. Estudió química, física y astronomía, pero también tomó clases de taller, o sea, cómo armar cosas, cómo construir básicamente, sería pues que aparatos mecánicos, sería un taller mecánico, pero no de carros, sino de pues cómo utilizar herramientas. Y también estudió un poco de arquitectura, entonces era pues digamos le interesaba de todo, era muy ambicioso. A los 17 años entró a Michigan Institute of Technology, estuvo un par de años, después se fue a Berlín. Pero mientras estaba en el Michigan Institute of Technology, pues inventó el espectroheliógrafo, ni más ni menos. ¿Qué es el espectroheliógrafo? Pues es un telescopio que observa al Sol, Helios. Pero graph quiere decir que toma una imagen, heliográfico es que toma una imagen del Sol. Pero la parte de espectro quiere decir que lo hace a una sola longitud de onda. A él se le ocurrió hacer un filtro solar que nada más viera una sola longitud de onda, ya sea una línea de hidrógeno, una línea de helio, una línea de calcio, y obtienes una imagen completamente diferente del Sol de esa manera. Entonces, esos son los espectroheliógrafos. Y con ellos descubrió, por ejemplo, los vórtices solares. Entonces fueron, y eso era cuando era apenas estudiante de licenciatura, pero bueno, era Michigan Institute of Technology, entonces, pues, muy, muy sabio el tipo este.
Pues sí, y versátil. Al igual que Percival Lowell, su legado, pues, sigue activo, ahí sigue.
Sí. En 1908, hablando de eso, porque él lo que le gustaba era estudiar el sol, era su pasión. Y en 1908, con su espectroheliógrafo, encontró que las manchas solares tienen campos magnéticos. Esto es porque observó el efecto Zeeman en las líneas de absorción de los metales que hay en la atmósfera del sol. El efecto Zeeman es cuando la línea de absorción no es una, sino que son dos o tres o múltiples, y eso se debe a la presencia de un intenso campo magnético. Entonces él notó eso y empezó el estudio del campo magnético en el sol. Gracias a él, él encontró que las manchas solares generalmente se alinean de este a oeste, y que esa alineación también es la alineación del campo magnético, que las manchas del hemisferio norte tienen la polaridad invertida que las del hemisferio sur del sol, y que esta situación se cambia cada 12 años aproximadamente junto con el ciclo de manchas solares. Entonces se encontró que el ciclo de manchas solares, que antes se veía en luz visible, pues ahora también se refleja en actividad magnética en el sol. Y esto se conoce ahora como el ciclo Hale de manchas solares, del ciclo solar. Entonces empezamos ya con mucha ciencia. ¿Qué más?
Pues sí, hay algunas cosas, hay mucho que comentar, quizá más que en el caso de Percival Lowell. Uh-huh. Una de las cosas que yo no sabía que más me llamó la atención es el diseño del tubo de el telescopio Hale. Hay que mencionar que estos telescopios, como ese, o desde el gran telescopio Alvin Clark de Lowell, eran los telescopios más grandes del mundo. Y sí. El problema que tenían era que se deformaban por su propio peso. Uh-huh. Entonces se utilizó un diseño del armazón en el telescopio Hale muy interesante para corregir la distorsión por la gravedad.
Sí, y bueno, qué bueno que dices esto de los observatorios, porque él lo que hacía era fundar cada vez el observatorio que tenía el telescopio más grande.
Sí, y cuando yo empecé en esto, el telescopio Hale, el telescopio del Monte Palomar, el telescopio Hale era el más grande del mundo.
Sí, el telescopio Hale fue el más grande del mundo, es de 5 metros y un poquito más, es de 1949 hasta 1975. Pero antes de eso, el telescopio Hooke de 2.5 metros de diámetro en el Monte Wilson, que también Hale fundó, pues sí, fue el más grande del mundo entre 1917 a 1949.
El favorito de Edwin Hubble.
Uh-huh. Ahora, Hale, después de estudiar el sol, también era un administrador muy activo en este sentido. Lo buscaban para que fundara observatorios. Fundó el observatorio Yerkes, el del Monte Wilson, o sea, el del Monte Palomar. Entonces, son los observatorios que, pues, de más renombre de esa época. En el Monte Wilson, por ejemplo, también tenían telescopios solares que eran los primeros en sus categorías. Por ejemplo, el primer el telescopio solar que tenían era un telescopio solar de 24 pulgadas de diámetro, que fue el primer telescopio solar permanentemente montado. Antes los telescopios solares eran portátiles porque nada más se los llevaban a los eclipses.
Entonces, y no era tan importante para un telescopio solar el tener una gran apertura, que hiciera necesario el tener una montura fija.
Sí.
Esto ya ha cambiado un poco.
Pero pues ya con un diámetro mayor para tratar de resolver los pedacitos más chiquitos del sol, pues entonces se tuvo que hacer ya una montura permanente. Y también a él se le ocurrió montar telescopios solares en torres. Entonces hay una torre de 60 pies y una de 150 pies de altura, donde montó telescopios. Una de ellas todavía sigue en operación como uno de los telescopios solares más activos desde esa época, ya lleva 100 años tomando registros de manchas solares, por ejemplo. Entonces, parte de él. Cuando se jubiló, cuando se retiró de la vida activa, digamos, fundó el Observatorio Solar Hale en la base en Pasadena, donde ahora es Caltech, pues para que él siguiera sus estudios. No, o sea, nunca se quiso retirar, pero por salud, tenía problemas de salud.
Desde joven,
de depresión, de insomnio. O sea, siempre algo le molestaba. Se tomaba vacaciones para descansar de varios meses. Se iba por un par de meses y después regresaba al jale duro. En octubre de 1913, esto fue un dato curioso que me gustó de él, Einstein le escribió una carta y le preguntó que si había alguna forma, se le ocurría alguna forma de probar la teoría de relatividad, probar con observaciones. Y Hale respondió que la única forma sería hacerlo durante los eclipses solares. Entonces a Hale se le ocurrió esta idea de que en los eclipses solares podían tomar mediciones de las posiciones de las estrellas. Eso me sorprendió porque yo siempre pensé que había sido Eddington o alguien más.
Sí, a mí también es algo, como ya hemos comentado varias veces, a veces nosotros nos llevamos sorpresas y hay cosas que nos llaman la atención cuando preparamos los programas.
Entonces, aparte de fundador, fue editor y coeditor de las revistas Astrophysical Journal, Astronomy and Astrophysics, profesor de física en varias, de astrofísica en varias universidades, recibió muchos premios.
Casi él fundó Caltech.
Casi él fundó Caltech. En Pasadena, o sea, si no hubiera sido por eso, ahorita el Jet Propulsion Laboratory no estaría ahí.
No, quién sabe dónde estaría.
Estaría en otro lado, o a lo mejor sería otra cosa, pero bueno.
Exacto, se llamaría distinto o algo.
Sí, entonces hay un asteroide nombrado por él, hay también cráteres en la Luna y en Marte, también nombrados a favor de él, y la División de Física Solar de la Sociedad Americana de Astronomía tiene un premio, que es el premio Hale, al investigador solar destacado o el descubrimiento solar más destacado. Entonces aquí podemos ver también otra persona que, pues digamos, en esa época más o menos también estaba rompiendo fronteras y haciendo proyectos de gran escala. O sea, ¿de dónde conseguía el dinero? ¿Cómo convencía a las gentes para que donaran dinero? Porque en esas épocas no había mucha, digamos, contribución del gobierno a la investigación científica en forma directa. No, tenían que ser estas personas que tenían más o menos dinero y contacto con gente que tuviera dinero.
Y una cosa interesante que también me ha llamado mucho la atención es, además de que inspiraba a la gente a donar su dinero, también los inspiraba a donar su tiempo y su esfuerzo. Uh-huh. En particular para la construcción de los telescopios, pues participaba mucha gente que no eran científicos profesionales ni constructores profesionales.
Sí.
Hay historias muy interesantes en las revistas de astronomía que por ahí tengo guardadas sobre la construcción del telescopio Wilson y el Monte Palomar, el telescopio G.
¿Ha sido al Monte Palomar?
Al Monte Palomar sí, al Wilson no.
Yo al revés, al Mount Wilson sí he ido, pero al Palomar no.
Ah, perfecto, entre los dos ya los cubrimos.
Ok, sí, y a propósito, se me había olvidado decir, o sea, en Monte Wilson, Hale fue el que contrató a Shapley y a Hubble para que hicieran las observaciones con sus telescopios de 60 pulgadas y después de 100 pulgadas, que eventualmente llevaron a la descubrimiento de que el universo se está expandiendo. Entonces, otra vez, ahí está Hale actuando tras bambalinas, como Percival Lowell contrató a Clyde Tombaugh, o inició el proyecto de Clyde Tombaugh, pues Hale inició el proyecto de Hubble.
Una de las cosas interesantes, ya para tratar de concluir porque se nos acaba el tiempo, es que la época en la que George Ellery Hale realizó su trabajo era una época muy, muy interesante, en la cual la astronomía estaba en transición de la galaxia es todo el universo a la galaxia es una de muchas.
Sí, puedes decir millones o miles de millones.
Sí, lo puedo decir, pero no había mucha certeza sobre eso en la época.
Sí, entonces sí. Entonces, pero bueno, entonces otra vez, contribución de otro gran astrónomo a la astronomía. Pues es todo por lo que respecta a este programa. Muchas gracias. La siguiente semana, como habías dicho,
¿cómo sería la Tierra sin la Luna? Ándale. Y los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a la mejor y peor noticia del mes de abril.
Correcto. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.